Dios les bendiga esta mañana. Es un honor compartir esta mañana con vosotros. Mi nombre es Juan Emilio Maldonado, como ha dicho nuestra hermana Mercedes. Y la verdad es que hace tiempo que no venía a esta iglesia. Hacía tiempo que no venía a esta iglesia. Y es la primera vez que me subo aquí a compartir la palabra del Señor. Así que quiero primero que reciban un abrazo y todo el amor de la Iglesia Asamblea de Hermanos de Plasencia, que se reúnen allí, que me han mandado para que lo traiga hasta aquí, y que sean bendecidos en esta mañana. Quiero, en esta mañana, antes de empezar, quiero decirles que yo soy Puerto Rico, para aquellos que no lo saben, aunque no nos parezca en mi hablar, porque llevo ya 27 años en España y se me ha pegado ya lo del extremeño. Me he casado con la hija de Pedro, que es el pastor de la iglesia de Plasencia, y tengo tres hijos hermosos que el Señor me ha bendecido, y mi esposa, gracias a Dios. Uno tiene 25 años, el otro tiene 14, y la pequeña, que tiene 12 años. Estamos desde aquí, estamos alabando y glorificando al Señor, y desde los 13 años llevo en el Evangelio y que he conocido al Señor. Así que es una bendición poder compartir, no solamente allí, sino también aquí, la palabra de Dios, la comunión de los hermanos, y poder adorar juntos para alabar y glorificar al Señor. Así que, ya que me conocéis un poco, vamos a la palabra. Y quiero que abran su Biblia por el libro, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Y quiero que vayan al capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer tres versículos allí, que yo creo que todos conocemos, y que con la ayuda del Señor en esta mañana vamos a sacar una enseñanza o algo que sea de beneficio para nuestras vidas, para que podamos ponerlo en práctica. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te alabamos en esta mañana, te adoramos por lo que tú significas para nosotros, Señor. Realmente es una bendición, Señor, poder estudiar tu palabra. Una bendición poder abrirla, Señor, y poder sacar una enseñanza. Queremos que tú en esta mañana seas el que guíe, Señor, seas el que hable, seas el que permita que nuestros corazones estén abiertos para que tu palabra, Señor, penetre, Señor, y podamos poner en práctica aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Bendice tu palabra, bendice a cada persona, Señor, aquí en esta mañana, y a los que no han podido estar, te pedimos por ellos para que tú también le bendigas donde quiera que esté. En nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Mirad, cuando estaba presentando esta palabra, estaba mirando esta palabra, me preguntaba. Cuando yo conocí al Señor, o cuando conocimos al Señor, ¿de qué verdaderamente se trata el Evangelio? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué lo hacemos? Y que muchas veces nosotros mismos complicamos el Evangelio. Muchas veces nosotros mismos intentamos ayudar a Dios a hacer algo que realmente Él es capaz de hacer, sin más. Intentamos convencer a alguien que verdaderamente Dios existe, de que Dios es real, de que Dios ha hecho esto, aquello, lo otro, Nosotros no tenemos que convencer a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces tenemos muy claro lo que dice la palabra, como lo tenían también los fariseos en aquel tiempo. Recordad que hay 613 cosas que no se podían hacer según la ley y que los fariseos no sabían a pie juntilla. Y que nosotros debemos tener a veces mucho cuidado, porque quizás lo sabemos todos, pero cometemos muchos errores al andar. Cometemos muchos errores al andar. Hay algo que compartía con la hermana esta mañana, y es que realmente hay dos fundamentos o dos cosas básicas que el Señor Jesús le quiso demostrar a estas personas. Cuando le preguntan a él, en el capítulo 22 de este mismo libro, cuando le preguntan a él: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Recordad lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dijo: y este es el primer mandamiento. ¿Y el segundo cuál? Fácil. Y comentábamos esta mañana que si realmente fuéramos capaces de hacer estas dos cosas, incluso no hacía falta ni que hubiera policías por la calle. No hacía falta que estuvieran los policías ni nadie. Porque yo no he visto a nadie machacándose con un martillo, un dedo. Diciendo: ¡qué placer! Ama tu rollo como a ti mismo. Sin embargo, al martillar al vecino, como no le duele, le martillo una vez, otra vez y otra vez. Y si me guía, le doy otra vez, para que se calle. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiso mostrarles a ellos y lo que nos quiere mostrar a nosotros también. Pero ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque, como dice el versículo 21, allí estará también tu corazón. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? No quiero adelantarme. Mira, los trasplantes de corazón son un avance en el mundo, y todos lo sabemos. Y más en España, donde se realizan 300 trasplantes de corazón al año. Quizás un poco menos en 2020, pero alrededor de unos 300 aproximadamente. Y es impresionante cómo ese órgano, ese corazón, bombea entre 7.000 y 8.000 litros de sangre a través de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. 96.000 kilómetros quedaría para darle la vuelta, dos veces la vuelta a la Tierra. Los vasos sanguíneos que tienes tú en tu cuerpo si se pusieran en línea recta, claro. Es impresionante solamente pensar y solamente cerrar los ojos, como yo lo hice en ese momento, pensar en eso y pensar cómo bombea cada vez y lleva sangre a todo el cuerpo. El corazón segrega unas hormonas semejantes al cerebro, con lo cual se deduce que puede tener una capacidad de memoria. Hay algunos que dicen que no, hay otros que dicen que sí, hay otros que dicen que es del sistema inmunológico, pero aunque sean así, hay algunos testimonios de que cuando se le ha trasplantado el corazón han recordado algo de la otra persona a la cual le pertenecía ese corazón. Cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Puede ser verdad o no, solamente Dios lo conoce. Lo maravilloso de este planteamiento es que nosotros podemos decir que el corazón que Dios ha puesto en nosotros tiene memoria de Él. Tiene memoria de Él. Porque recordar que Él dijo en su palabra que nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso somos todos tan guapos. No somos ninguno, somos feos. Somos todos guapos. Delante del Señor somos todos guapos, porque no creo que el Señor hiciera a feo. Y recordar lo que dice también en Ezequiel 36:26, en donde Dios ha puesto, ha quitado un corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne en cada uno de nosotros. Así que hemos sido trasplantados en el momento que hemos creído, en el momento que hemos sido bautizados, en el momento en que hemos aceptado al Señor Jesús. Dios ha puesto un corazón en nosotros, un corazón de carne. Pero ¿cómo encuentro yo mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿O cómo puedo ocultarlo? Versículo 21. ¿Dónde está tu tesoro? donde están tus prioridades, ahí realmente está tu corazón. Y yo quiero que medites en esto. Yo quiero que medites en lo que tú haces cada día. Cuando te vas de aquí, cuando llega un lunes, cuando llega un martes, cuando llega un viernes y va pasando la semana. ¿Qué cosas son prioritarias para ti? Yo creo que hay tres cosas básicas que nosotros debemos saber o debemos entender. Que debe estar como tesoro verdaderamente, o debemos plantar como tesoro en cada uno de nosotros. Lo primero es la fe. La fe que tenemos nosotros en el Señor Jesús y la fe que tenemos en las promesas del Señor Jesús. Dice que en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, ¿lo sabéis? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que hay riesgos que yo tomo ante la presencia de Dios a pesar del temor que pueda tener. Quizás Pedro, cuando anduvo sobre el mar, no lo pensó. Tomó un riesgo. Yo voy hasta donde estás tú. Yo voy hasta donde estás tú. Tomó un riesgo, aún a pesar de lo que podía haber pasado. Y nosotros tenemos que tener ese tipo de fe. Otra es la obediencia. Que son, primero voy a decir el versículo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te hará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también que la salida para que podáis soportar. Así que las decisiones que tomemos también delante de la presencia de esas tentaciones, las decisiones que tomes delante de la presencia de esas tentaciones. Yo puedo ser tentado, pero obedecer, no sucumbir, o pedir ayuda en medio de la tentación. Yo tengo que pedir la ayuda de Dios, porque tentados vamos a ser todos. Tentado fue el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una promesa, que Él siempre estará al lado nuestro. Así que nosotros debemos saber que también la obediencia forma parte de ese tesoro que nosotros debemos tener. Y otra es el amor. Recordar lo que dice 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es altancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y como hemos dicho al principio, si practicáramos el amor, realmente hay muchas cosas que cambiarían en este mundo. Muchas cosas que cambiarían en este mundo. Generosidad en presencia del egoísmo o de la codicia que yo pueda tener. Generosidad. Tengo que ser generoso con quien tengo a mi lado. Sea mi esposa, sea familia, o sea el vecino, o sea la vecina. Estar muchas veces lo que crees que no se merece. Ese es el amor. Dar sin esperar que me den. Dar sin esperar que alguien diga: qué bien lo has hecho, o que me den en la espalda. Es ofrecer lo que tú crees que debería, o lo que tú crees que debería darte a ti. Tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Simple. Y cuando hablamos de tesoro, muchas veces nos vamos a las cosas materiales, muchas veces nos vamos a lo económico, pero quizás nos referimos más bien en el lugar que ocupa excesivamente estas cosas que hay en mi vida. Quizás convirtiéndose en tesoros para nosotros, o quizás en tesoros que muchas veces no me doy cuenta de que son prioridad para mí. Y que muchas veces mi trabajo es una prioridad para mí. Y que muchas veces a lo mejor mis hijos son una prioridad para mí. Que no son. Pero que por encima de ellos debe estar otra cosa. Y cuando alguna persona posee un tesoro, ¿qué es lo que hace? Cuando alguien tiene algo, lo esconde, ¿no? Como la película de El Señor de los Anillos, mi tesoro, ¿no? No lo tocaba a nadie. No tocaba a nadie. Así somos nosotros también. Cuando tenemos algo, lo ocultamos. lo ocultamos de los demás, si es posible lo podemos aumentar mucho mejor para nosotros. Pero la Biblia nos enseña que en nuestro corazón hay deseos, hay anhelos, hay ocupaciones, hay deseos, y que nosotros corremos detrás de todo esto. Debemos, como cristianos, nosotros aprender a reconocer qué es verdaderamente el valor que hay detrás de lo espiritual, de aquellas cosas que verdaderamente no se corrompen, como el dinero, porque cuando te vayas todo lo material se quedará, pero realmente lo que Dios ha plantado, por lo que has podido servir a Dios, eso va a quedar. Sus dones espirituales, el fruto del Espíritu Santo, el servicio a la obra y verdaderamente la salvación, lo que significa para nosotros la salvación. Recordad lo que dice en Juan, capítulo 14 y versículo, capítulo 14 y versículo 2. Él ha prometido recompensar nuestra fidelidad. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y termino diciendo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, ¿qué mayor promesa podemos tener? ¿Y qué mayor tesoro que poder estar disfrutando de algo que verdaderamente Él ha prometido para mí y para ti? ¿Qué tesoro más grande puedes tener? Este paso por la vida va a ser un mero trámite. Y como decían algunos, somos extraterrestres. Sí, somos extraterrestres, porque no somos de esta tierra. No somos de esta tierra. Puede que a lo mejor tu tesoro sea una profesión, lo que has logrado con tu propio esfuerzo, un ascenso quizás en el trabajo, o un reconocimiento a lo mejor especial en la iglesia. Tienes una posición destacada en la iglesia, pero generalmente lo único que conseguimos con eso es comportarnos de forma egoísta. No nos interesa si otros atribuyen valor a otras cosas, si otros pueden necesitar. Nosotros solo queremos contemplar lo que estamos haciendo, lo que se nos dice, y gozar de ese momento. Gozar de ese momento. No es malo, no quiero decir con esto que sea malo, tener cosas. Si tienes cosas y has sido bendecido, gloria a Dios, disfruta de ellas. Porque para algo Dios te la ha dado, para algo Dios te ha dado una capacidad, para algo Dios te ha dado unos conocimientos, ¿no? Pero muchas veces el valor, o la forma de utilizarlo, o cuando incluso lo pido, le digo: Señor, bendíceme con esto, bendíceme con aquello. Recordad lo que dice Santiago capítulo 4, dice: pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestra concupiscencia. Pero muchas veces también el Señor nos da cosas. Esas cosas las guardamos para nosotros, pero no las compartimos también, porque somos egoístas de por sí. Las usamos para nosotros, porque cuando Dios nos da algo, también será para bendecir. Cuando llega algo a tu casa, tú lo repartes con todos los que están en tu casa. Y en la iglesia tiene que pasar lo mismo. Cuando tú recibes, también comparte, porque Dios te da para que tú compartas en la iglesia, para que todos sean bendecidos, para que todos seamos edificados, para que todos seamos verdaderamente, que podamos alabar el nombre del Señor como lo estamos haciendo en esta mañana. Y como consecuencia quizás de todo esto, empezamos a confundir y terminamos quizás por perder las prioridades, que son las verdaderas prioridades de nuestra vida. Quizás invertimos el orden de las cosas: primero el trabajo y luego la iglesia, primero el trabajo y luego la iglesia, y nos acomodamos incluso a eso. Va formándose una forma de vivir que muchas veces no importa lo que esté sucediendo, no importa porque Dios me perdona, no importa porque los hermanos me entienden, no importa porque puede pasar esto, no importa porque le pasamos la mano a cada cosa que sucede, y realmente vamos degradando, vamos cambiando de posición verdaderamente lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, por lo que debería ser una prioridad en este mundo para nosotros. Nuestras vidas ajetreadas, nuestras vidas de consumo, de rapidez y a la velocidad que va la vida, nos lleva quizás a este error. Para él o para el Señor habrá tiempo más adelante. Cuando ya me jubile, cuando ya tenga un poquito más de tiempo, ya entonces me comprometo en la iglesia, ya voy haciendo algo más. Pero ¿quién sabe lo que te va a pasar cuando salgas de aquí? ¿Quién sabe? ¿Sabes si vas a tener la oportunidad? ¿Acaso ves que el futuro tú o yo? ¿Acaso vemos el futuro? ¿Tendremos la oportunidad más adelante? ¿Podremos recuperar a la familia? Como decían los hermanos, tenemos a nuestro lado a alguien. Alguien que nos conoce, a nuestro vecino, al otro. Y que muchas veces nos preguntan y no utilizamos ese momento para hablarles. Aprovechemos cada momento. Aprovechemos cada momento para hablarles del Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos ¿en quién?
En Jesús.
En Jesús. Yo diría, puesto el corazón en Jesús. Puesto tus ojos y puesto en el corazón. El autor y consumador de la fe. El autor y consumador de tu vida. Yo creo que cada uno de nosotros debe detenerse en este día. Yo creo que podemos pensar cuáles son mis prioridades y quizás empezarlas a leer de otra manera. Quizás cambiar el orden que tiene. Quizás a Dios le tienes a lo mejor en el segundo o en el tercer escaño, en la tercera posición. Quizás empezar a subir a él y luego los demás. Recuerda el versículo 21. Quizás poniendo los ojos en Jesús, abriendo de sus puertas a él, y quizás invitándole a que él sea el primero y que permita que el Espíritu Santo sea quien ayude a colocar esa lista que realmente debe tener es prioridad para todos. Quizás solamente así podremos entender y podemos disfrutar de aquellas cosas que él ha preparado para nosotros. Es verdad que dice en su palabra que la vida eterna es que conozcamos a él, así que estamos disfrutando de la vida eterna ya, porque nosotros le hemos conocido, aquellos que hemos sido, le hemos creído con nuestro corazón, le hemos confesado con nuestra boca y hemos bajado las aguas del bautismo, estamos disfrutando de esta vida eterna. Recuerda que nadie te conoce como él te conoce, y que quizás todo aquello que te preocupa deberías hablarlo con él. Todo aquello que te preocupa deberías hablarlo con él. Solo él puede darte quizás la paz que tú necesitas. Solo él puede darte la paz que tú necesitas. Solo él puede darte esa plenitud que tú necesitas. Porque nadie te ama como el Señor. Nadie te ama como el Señor. Y él conoce lo más profundo de tu corazón. Sin embargo, muchas veces creemos que no nos escucha porque no nos da lo que le pedimos. Pero recuerda que debemos buscar su voluntad y entenderla, porque su voluntad es perfecta. Yo recuerdo a mi madre, que en paz descanse, murió el año pasado. Oraba por mi padre. Mi padre no se había convertido. Yo conocí el Evangelio por mi madre, porque mi madre llevaba toda su vida en el Evangelio. Y ella estaba orando por mi padre. ¿Sabéis cuántos años oró por mi padre? 11 años. 11 años, día tras día, estuvo orando con mi padre. Hasta que llegó un día que le dijo: Señor, en tus manos te lo entrego. En tus manos te lo entrego. Tú ya sabes lo que yo siento, lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y ese día fue cuando mi padre se entregó en los brazos del Señor. Así que muchas veces no es el tiempo en el que pedimos, sino en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestra necesidad es aquí y es ahora, cuando le pedimos. Lo necesito ya, necesito un trabajo, necesito conseguir esto, necesito conseguir lo otro. Porque este mundo se mueve de esta manera. Pero nosotros debemos aprender a esperar en él. Porque él siempre abre una puerta. Él siempre abre una puerta. Fuiste creado para vivir en la comunión permanente. No se entiende que tú creas y que seas de otra manera. No puedes decir que soy así. No, Dios te ha dado un corazón nuevo, Dios te ha puesto en ti un corazón de carne y tú eres de la manera en que Él te hizo, para la alabanza y la gloria de Él. Tú fuiste creado, fuiste para vivir en comunión permanente con Él, para la alabanza de su gloria. Y tu corazón, verdaderamente, ¿dónde está puesto? ¿Cuál es tu corazón hoy día? ¿Cuál es tu tesoro hoy día? Yo quisiera que te pudieras preguntar eso. ¿Cuál es tu corazón hoy día? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesto tu tesoro? ¿Sabes cuál es tu tesoro? Hay una pregunta que también podemos hacerle al Señor sobre esto, y que hay una respuesta también en la Biblia. Cuando le preguntamos a Dios cuál es el verdadero tesoro de Él, mira lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 17. Dice: vosotros sois mi especial tesoro. Vosotros sois mi especial tesoro. Así que el corazón de Dios está puesto en ti y en mí. Y tú y yo somos el tesoro de Él. Somos un pueblo escogido, como dice la alabanza. Un pueblo escogido, inagotable de su tesoro. Doblemente escogido. Separado para su gloria. Somos piedras preciosas, esculpido a mano, para darle verdaderamente la honra que se merece, para darle la gloria que se merece. Por eso nos reunimos aquí hoy, para gozarnos de verdaderamente lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que nos da cada día, por lo que le somos bendecidos, incluso por aquellas cosas que muchas veces no soy capaz de ver y que soy bendecido. Pero muchas veces hay veces que recibes algo que no esperas. Y verdaderamente es porque Dios también te lo da. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que tú y yo somos real sacerdocio, una nación santa, linaje escogido por Dios para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de dónde, de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú eres cualquier cosa. Tú eres real sacerdocio. Tú eres un tesoro para Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha escogido, no porque es una casualidad de que tú estés aquí esta mañana. Dios te escogió, Dios te amó y te sigue amando. Porque tenemos un Padre amoroso. Así que no permitas que nada ni nadie te haga dudar de quién eres y dónde vas y lo que buscas. Y que cuál es tu tesoro. No permitas que nadie te haga dudar. Dale la prioridad que Dios se merece. Dale la prioridad que Jesucristo se merece. Dale la prioridad a aquel que no se bajó de la cruz por ti y por mí. Porque como dice mi suegro, tenía la capacidad de haberse bajado. Y como dice el suegro, dice: si hubiese sido yo, me bajo y lo doy para el pero gracias a Dios que no fue mi suegro, fue el Señor Jesús. Porque si no, no hubiésemos tenido la oportunidad de poder estar aquí tú y yo en esta mañana disfrutando de su presencia. Así que lo que dice el Señor en Proverbios capítulo 23, versículo 26, que puedes hacer en esta mañana, y ya voy a terminar, es que le des tu corazón, ese que bombea 7.000 y 8.000 litros al día. 7.000 y 8.000 litros, dáselo a Él, dale tu corazón, no se lo deja a medias, porque Él entregó su vida por ti. Él entregó su vida entera por ti. Cada gota de sangre, los 7.000 y 8.000 litros de sangre que corrían por la sangre del Señor Jesucristo, los entregó por ti y por mí. Quiero terminar con un texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 39, que todos conocemos, que pone con el título: somos más que vencedores. Dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo con nosotros. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, ¿qué los hizo? Lo justificó, y a los que justificó también lo glorificó. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que él también el que resucitó. Además, el que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, ¿quién nos separará del amor de Dios o de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, como el apóstol dijo aquí en esta epístola, nosotros también podemos decir: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo espero que en esta mañana hayas podido reflexionar, hayas podido pensar que verdaderamente tienes un tesoro muy grande y lo tienes en tu corazón. Hace falta que la prioridad de ese corazón sea la que tú le des. Que el Señor te bendiga. Amén.